Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos nuestros amigos a lo largo del mundo.
Around the world.
Around the world. Que están deseando oír estas noticias diferentes, esperamos.
Hombre, seguro que sí, porque los lunes, como ya es costumbre y solemos decir, pues traemos cosas diferentes para comenzar la semana, para, bueno, pues que no se haga tan pesado, ¿no?
Sí, que no sean noticias que nos hablen de dramas y de tristezas. Algo hay.
Alguna gotita de
realidad
que
tenemos,
¿no?,
en las noticias, bueno, de los lunes, pero intentamos que sea un programa con energía y optimista y que siempre comenzamos invitándoles a jugar con nosotros.
Les invitamos a jugar para que participen aquí en Radio Sefarad en ese espacio que llamamos Adivina. A ver si saben, a ver si adivinan de qué personaje hablamos hoy. Nació el 23 de octubre de 1844 en el número 5 de la calle, no sé si lo digo bien, la rue de l'École de Médecine en Paris, en París.
Nunca supo quién fue su padre biológico, aunque se cree que era el duque de Morny, medio hermano de Napoleón III.
El estilo de trabajo de nuestra protagonista se basaba en la naturalidad.
En su primera visita a Inglaterra conoció a un joven escritor llamado Oscar Wilde. Años más tarde, en 1893, ella aceptaría representar su obra Salomé.
Y además sus giras por medio mundo la convirtieron en la actriz más famosa de su época.
Ya, es muy fácil, pero la última pista siempre es definitiva. A pesar de ser llamada la Divina Sara, por su carácter excéntrico y caprichoso, trabajó en innumerables proyectos teatrales, demostrando un carácter perseverante, una gran profesionalidad y dedicación a su arte.
¿Ya saben quién es? Bueno, les damos una pequeña pausa para que lo piensen. Si lo han acertado, pues enhorabuena.
Seguro que muchos sí.
Seguro que
era
sí.
Era muy fácil.
El personaje de este Adivina era, bueno, y sigue siéndolo por todo el programa, Sara Bernhardt.
Y ahora, Alex, antes de encarar la parte de Es Noticia, de esta revista sonora, de estas noticias de los lunes, bueno, les invitamos a... estamos todo el rato invitando... les animamos a que vean un vídeo producido por la Comunidad Judía de Madrid que nos cuenta la historia de cómo se vivió ese España-Israel de clasificación para el Mundial de Rusia.
Ya se jugó en Gijón, ¿no?
En el Molinón.
Unas semanitas.
Uh-huh. Y bueno, nada, que disfruten de este vídeo que por fin regalamos algo en las noticias de los lunes. Podríamos haberlo puesto de premio en la frase, pero bueno, queríamos que lo vieran cuanto antes.
Está de premio en el enlace. Y ahora, Raquel, vamos con las secciones noticia.
¿Te acuerdas, Alex, que al principio decía que hay gotitas de realidad que se cuelan en las noticias de los lunes? Bueno, pues aquí les hablamos de una persona, Arthur Brand, que es detective de arte robado, de ese arte robado expoliado por los nazis. Tanto ricos coleccionistas como prestigiosos museos recurren a él cuando sufren un robo. Arthur Brand ha estado en España y nos hacemos eco de una información aparecida en ABC. Él calcula que eso supone solamente un 30% de su trabajo, la investigación de arte robado. El resto es una continuación de la aventura de los Monuments Men de Roosevelt, con el fin de ayudar a familias judías víctimas del holocausto y expoliadas por los nazis, a las que infunden la esperanza de recuperar algo del patrimonio familiar, y no solo un patrimonio tangible, ¿no?
Desde su discreto centro de operaciones en Holanda, y trabajando siempre bajo la más estricta confidencialidad, mantiene viva una batalla cultural y legal contra el Tercer Reich. Hace ya más de 20 años que Arthur Brand comenzó a encontrar clientes judíos que buscaban las pertenencias de sus antepasados. A menudo eran supervivientes, los últimos de sus familias. Eran historias tan tristes que resultaba inevitable no comprometerse. Son palabras de Arthur Brand.
Él recuerda, insiste, en que no se trata solamente de patrimonio ni de legalidad, sino que hay pendiente una restitución moral con esas personas y reconoce la gran satisfacción que ha supuesto cada investigación con éxito. Para mí son éxitos morales, dice, era devolverles al menos parte de quienes ellos mismos y sus familias habían sido. Nunca les será devuelta su vida tal y como debió ser, pero al menos debemos devolverles algo.
Continúo leyendo palabras de Arthur Brand. Los nazis eran muy inteligentes. Guardaban obras para los futuros museos del Reich de los 1000 años, pero también vendieron muchas otras en Suiza desde los años 30 para financiar la guerra. Y allí no podían venderlas si no eran totalmente legales. Por eso forzaban con leyes o multas a los judíos a vender. Primero cerraban la consulta de un médico. Después le ofrecían pagar 120.000 marcos a cambio del permiso para abandonar el país, de forma que le obligaban a vender su colección para obtener el dinero o sencillamente le daban a firmar un formulario cediendo las obras al Estado alemán que se hacía con ellas legalmente. Muchos de ellos no abandonaban el país, sino que después eran conducidos a campos de concentración, pero los documentos firmados atestiguaban la legalidad de las operaciones.
Eso y muchas otras cosas más. Hay muchos casos en España, continúa este detective del expolio nazi. Siento decirlo, pero España es uno de los peores países para las familias expoliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos descubierto obras y cuando llamamos nos dicen no es asunto suyo. Se entiende porque España no sufrió la Guerra Mundial, no fue invadida por los nazis y los españoles no sienten que es su problema. Hay en España obras de arte de este tipo, pero hace años que ya ni contactamos a nadie en España porque ya sabemos que nos van a cerrar la puerta. Eso es la denuncia que ha dejado a su paso por nuestro país Arthur Brand.
Bueno, y ahora nos situamos en Israel y nos hacemos eco de una información del diario El País. Entramos en el almacén de la Autoridad de Antigüedades de Israel.
De la que tantas veces hablamos aquí, Alex.
Es una nave industrial de Beit Shemesh en el distrito de Jerusalén. El edificio, de anodina apariencia, esconde un almacén misterioso, surcado de interminables hileras de estanterías con sarcófagos y ánforas, de cajas de madera de las que emergen capiteles.
En el depósito de los tesoros nacionales de Beit Shemesh, que en un futuro próximo está previsto que se traslade a las inmediaciones del Museo de Israel en el centro de Jerusalén, conservadores y técnicos muestran a un grupo de periodistas, y de aquí sale la crónica del país, monedas del siglo XVI y cruces y relicarios también de la era bizantina, o señalan un capitel con una menorá grabada con credenciales históricas judías.
Bueno, este gigantesco contenedor arqueológico no puede ser visitado por el público, desgraciadamente, y solo abre sus puertas a los investigadores.
Por eso lo traemos a la agenda cultural, porque es muy poco frecuente esta visita que han permitido de periodistas extranjeros.
Bueno, y un dato curioso además. Una tercera parte de los 40.000 objetos arqueológicos localizados cada año en unas 300 excavaciones en Israel están relacionados con el cristianismo.
Algo que siempre despierta mucho interés fuera de las fronteras de Israel. Bueno, seguro que las noticias de los lunes continuamos hablándoles de la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero será en un próximo programa, porque ahora, después de la pausa, viene la frase.
Bueno, ya estamos aquí, ya estamos con la frase, hemos llegado a este momento de las noticias de los lunes.
El concurso sin premio.
Ahí estamos.
¿Digo la frase?
Dila, claro.
El hombre o la mujer inmune a la amistad, que no tiene amigos, ya sea por accidente o por designio, es un exiliado, un caminante de la noche.
Bueno, pues vayan pensando quién puede haber enunciado esta frase y al final del programa, ya saben, si no lo saben, se los decimos, les revelaremos la solución.
Yodeh Mizraim Huyendo de rey paró cese de derecho.
Nos situamos ahora en nuestro archivo histórico para recordarles la programación de hace muchos años. Nos situamos en el 2004 y en estos días de abril les hablábamos en un programa dedicado, un espacio dedicado al arte, de la expresión artística en las iluminaciones de la Gada de Pesaj. Uh-huh. Música, oíamos a Shalom Ailegen. Había una nota de humor, nos la traía el espacio Humoreski. La actualidad israelí nos narraba la historia de la Academia Bezalel de Jerusalén y para los más pequeños les ofrecíamos unos sonidos especialmente pensados para ellos.
También ofrecíamos otros sonidos, en este caso canciones y costumbres en torno a Pesaj, la festividad que ya estamos celebrando.
Que ya empezamos a celebrar
por eso estamos celebrando ya.
Lunes. Así que nada, les dejamos con sonidos, con esa música de este programa especial que en ese 2004 conducían José María Fraile y Susana Baig.
Temiendo de ver a Dios, oyó una voz que decía: Moshe, Moshe, mi siervo.
Y ahora, Raquel, pues vamos con la penúltima uh-huh. sección. Todavía no se nos acaban las noticias,
no, no, no.
Tenemos un poquito más. El será noticia de hoy.
Pues mira, lo comenzamos hablándoles de Ridley Scott, que producirá y dirigirá una nueva película para la 20th Century Fox sobre la Batalla de Inglaterra, que tuvo lugar, como saben, en 1940 en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que enfrentó a la RAF contra los contra la aviación nazi.
La Batalla de Inglaterra da nombre a los combates aéreos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial sobre el Canal de la Mancha y que enfrentó a la Royal Air Force contra el ejército alemán. Esta será la segunda vez que la historia de esta batalla de Inglaterra llegará a la gran pantalla.
Seguro que tienen en su memoria fotogramas de esta primera película, un clásico dirigida por Guy Hamilton, una película que llegó a los cines en 1969 y que contaba en su reparto con nombres como, por ejemplo, Harry Andrews, Michael Caine, Trevor Howard, Laurence Olivier o Christopher Plummer.
Hablamos ahora del profesor Guido Lieberman, que pronunciará en Centro Sefará de Israel una conferencia inspirada en algunas de sus obras, como El psicoanálisis en Israel y Freud en el kibbutz. Durante su intervención, desgranará ideas tan sugerentes como la recepción de las ideas de Freud en la Palestina británica antes de la creación del Estado judío, la imagen de Freud en el Yishuv, es decir, en la sociedad judía de la Palestina, donde era considerado, como Einstein y Bergson, como uno de los genios y colosos del pensamiento universal que el pueblo judío otorgó a la humanidad, o el impacto e influencia de las ideas de Freud en la ideología del kibbutz y en la elaboración de la llamada educación colectiva del kibbutz.
La introducción de la práctica psicoanalítica en el país, particularmente en el campo de la psicología del niño y de la educación, será asimismo parte del discurso del profesor Guido Lieberman. La educación a niños y jóvenes es objeto de un trato muy directo por parte de este profesor, quien la sitúa en un dramático contexto histórico donde los especialistas que lograron escapar de Alemania y Austria en los años 30 y 40 cumplieron una misión primordial, la de recibir y apoyar a los niños y adolescentes abandonados o llegados a Palestina tras haber sobrevivido a los crímenes nazis perpetrados en Europa y en particular en los campos de la muerte.
Pues ya saben, tienen una cita con Guido Lieberman en el Centro Sefarad y bueno, ya saben, el Palacio de Cañete, calle Mayor 69, será el próximo 18 de abril a las 7 de la tarde. El acceso es gratuito hasta que se complete el aforo. Bueno,
volvemos a la frase.
Chan, 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 chan.
El hombre o la mujer inmune a la amistad, que no tiene amigos, ya sea por accidente o por designio, es un exiliado, un caminante en la noche.
Esa era nuestra frase de hoy y la enunció George Steiner. Esperamos que muchos de ustedes la hayan adivinado. Bueno, Raquel, vamos a...
Nos vestimos de rosa, vestirnos nos ceñimos de rosa.
Gala, mira cómo he venido yo hoy, de gala total, me falta la corbata, me la ha quitado, ya me molestaba.
Un poco de granate, un poco rosa estás.
Bueno, estamos en la sección de la crónica social, como bien decías, y hablamos de la actriz y exmodelo Jessica Biel, que recibió una gran sorpresa al participar en el programa Who Do You Think You Are? De la cadena televisiva NBC, y enterarse que sus ancestros eran judíos.
Pues sí, querida Jessica. Bueno, dijo, wow, nunca he oído hablar de esto antes en mi familia. Tiene 35 años, la actriz y modelo, ya saben, la esposa de Justin Timberlake, y dice que, es, que saber que tiene ascendencia judía es algo muy importante y que dice, esto lo cambia todo, por lo visto comentó en el programa. La actriz de Total Recall participó en la popular serie documental genealógica estadounidense transmitida por la cadena NBC, como nos has comentado, desde el año 2010. Ella nació en Ely, en Minnesota, y la ex modelo es descendiente de nativos americanos, alemanes, franceses, ingleses e irlandeses. No sabemos qué parte de o sea, no sabemos de dónde le viene la ascendencia judía, si de sus ancestros alemanes, franceses, ingleses o irlandeses.
Bueno, el caso es que la serie Who Do You Think You Are es una adaptación de la serie británica de ese mismo nombre de la BBC, en el que cada semana una celebridad hace un viaje para trazar su árbol genealógico y la historia familiar. Lisa Kudrow, Phoebe, como ya hemos hablado muchas veces de ella aquí en Radio Sefarad, de la serie Friends, quien protagonizó nuestra portada hace algunas semanas, además, es la productora ejecutiva de esta serie.
Este mes la actriz de Summer Cass, de The Texas Chainsaw Massacre, o bueno, no ha tenido películas muy especiales, Jessica Biel por ahora.
Hombre, Stealth, la amenaza invisible. ¿Quién no ha visto Stealth?
¿Quién puede seguir viviendo sin haber visto?
Estoy esperando salir. La amenaza invisible. No puedo esperar más.
Bueno,
para
no
verla.
Tiene suerte con la elección de sus papeles, pero sí mucha suerte con su marido, declarado como uno de los hombres más sexys del mundo. Y además parece ser un gran compañero, porque le preparó para celebrar sus 35 años, su cumpleaños, una fiesta épica. La temática de la fiesta fue el patinaje y ella le escribió en su cuenta de Instagram, de esto están hechos los cumpleaños de ensueño, gracias mi amor. Y el músico devolvió la gentileza con una romántica dedicatoria. Me haces amar, me haces querer ser mejor, pregúntame quién es el hombre más afortunado del mundo y te voy a decir que lo estás mirando.
Eso todo en Instagram.
Todo muy íntimo.
Muy íntimo y muy, muy de puertas para casa.
Oye, gracias a eso podemos comentar aquí las noticias de los lunes.
Eso, por supuesto.
No tendríamos noticias rosas si no fueran tan, digamos, tan generosos a la hora de compartir sus sentimientos en las redes sociales. Así que nada, nosotros también somos muy afortunados por tenerles a ustedes como oyentes. Les esperamos y que sigan escuchando
Radio Sefarad.